El Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Escucha Bioticando Radio, el programa de divulgación científica que te acerca al conocimiento.
Les dejamos con nuestros conductores.
Dentro de ellos vinazas, las pencas, bagazo. Pero también nosotros, al obtener estos fructanos, pues obtenemos materiales residuales o residuos, fibras principalmente, que pues son de diferentes características, y esto nos ha llevado también a tratar de hacernos preguntas, que yo creo que pues muchos de los que hemos venido a este programa, pues generalmente nos hacemos estas hipótesis, ¿no?
Claro.
De cómo pudiera seguirse generando conocimiento a través de necesidades de la propia población. Entonces, en ese sentido es que, pues poniéndolos en antelación, el tema agave pues ya tiene una serie de años que ha acompañado este grupo de investigación, pero se ha visto la necesidad de transformarse ya a no solamente transformar otros productos o en la obtención de otros productos diferentes a los de la industria de destilados, sino también en el aprovechamiento de los residuales que se generan tanto de la industria de destilados como de los procesos que hemos propuesto actualmente.
Wow, qué interesante. Entonces, esto es para ocupar, de hecho, todo lo que es el agave. No solo obtener los destilados, sino también aquel bagazo, aquello que resta, también es ocupado. ¿Nos puedes platicar un poquito más de esto, por favor?
Claro, mira, y aquí quiero poner en contexto un poquito lo que sucede con los mezcaleros del estado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que esto es en realidad algo generalizado con los que obtienen por lo menos fermentados o destilados de mezcal, ¿no? En este en particular de mezcal. Y pues comento mezcal porque es la planta de agave con la que mayoritariamente hemos trabajado, agave angustifolia Jau. Y bueno, miren, para darles un detalle respecto a la producción de mezcal, ajá, en el informe estadístico anual del Consejo Regular del Mezcal del 2019, se producen más de 7 millones de litros de mezcal al año.
Wow.
¿Sí? En torno a un paisaje agavero, que obviamente pues este paisaje tiene que ver con la generación de cultivos, los propios jimadores, mezcaleros, maestros mezcaleros, es toda una comunidad, ¿no? Hay una parte cultural muy importante cuando hablamos de agave en México. Ajá. Y bueno, de esto se generan desechos, ajá. O sea, desechos de esta producción de mezcal conocidos como bagazo, y que obviamente al incrementarse el consumo de esta bebida, que aquí les quiero dar un dato interesante, para el 2050 se espera que todavía esté rebasando la producción que tiene de expectativa el tequila, la de mezcal, curiosamente. Entonces, el mercado internacional está demandando estas dos bebidas que representan, que tienen identidad de México y que pues obviamente proyectan a estos productores a tener una mayor demanda, ¿no? De su producto. Entonces, pues por cada litro de mezcal producido aproximadamente se tienen 9 kilos de bagazo, por darte un detalle así corto, ¿no? Entonces, pues digo, cerrando aquí un poquito la intervención, hay un dilema, ¿sí?, entre la economía de transformar una planta o un recurso natural, ajá, y obtener un producto, ¿sí? Esta economía la conocemos como una economía lineal. O sea, yo tengo un insumo, ese insumo lo transformo y obtengo un producto, ¿sí? Pero entonces cuando ahora hemos avanzado en el tiempo y vemos que muchas de estas industrias de transformación han generado contaminación, han generado impacto en el medio ambiente, entonces, actualmente, y digo, no es tan reciente, pero sí te estoy hablando de hace unos 10, 15 años, se habla ya de una economía circular, en donde en esta economía circular lo que se busca es un menor gasto de energéticos, o si no hay una disminución en este gasto de energéticos, lo que se busca es que regresen esos residuales a esa industria de generación de combustibles, ¿no? Que es, al final, retornar a la cadena de obtención de esos recursos naturales, ¿no? Ya sea regresándolos al suelo o seguirlos transformando hasta que de ahí se puedan obtener combustibles, ¿no? Okay. Y de esos combustibles, entonces, volver a retornar a la industria de transformación como un elemento primario. Entonces, cuando uno ve el diagrama de una economía lineal respecto de una economía circular, pues obviamente también existen muchos nichos de oportunidad para la investigación y muchas respuestas por dar también a los productores, porque en la práctica diaria en realidad ellos lo que hacen es que lo regresan al suelo. Ajá. ¿Cómo? Pues para simplemente mejorar el suelo, ellos le llaman, yo lo voy a volver a nutrir, ¿no? Pero tampoco tienen técnicas muy elaboradas, vamos a decirlo así, o disciplinas, ¿no? En las que ellos retornen ese bagazo, esas pencas, esas vinazas al suelo y que sea de manera controlada. Entonces, ¿qué es lo que está propiciando? Que los suelos se acidifican, los suelos, lejos de ser más nutridos, muchas veces ya están contaminados y también parte de esos lixiviados del suelo, pues están contaminando también el subsuelo. Entonces, uh-huh. Es un ciclo, es una cadena, es un ciclo vicioso, ¿no? Un círculo vicioso.
Wow. Sí, es impresionante. ¿Y qué es lo que han obtenido a partir de esta situación de que ellos no tienen un uso adecuado para este subproducto? ¿Cómo lo han convertido ustedes en un subproducto?
Exacto. Mira, en realidad en México, bueno, y en el mundo, ya refiero a México porque pues somos el principal país que transforma la planta de agave, ya se utiliza para generar bioenergéticos, ya se utiliza para hacer materiales biodegradables, ya se utiliza también para como material lignocelulósico con aplicaciones en distintas áreas, llámese desde materiales hasta farmacéuticas, bueno, varias, ¿no? Prioritariamente en energéticos y materiales. Nosotros tomamos dos elementos, Chuy, y a mí me gustaría aquí ponerlos en contexto, ¿no? Nuestros nichos de oportunidad vienen de la creciente demanda de productos alimenticios con beneficios a la salud, en particular aquellos que son altos en fibra, y que pues cada vez tenemos una sociedad más consciente de, ¿no?, de la relación entre la dieta y su salud. Entonces se vuelve imperante la necesidad de llegar a un mercado, ¿no?, específico de alimentos funcionales, que ahí sí yo, pues bueno, yo creo que hemos tenido oportunidad de estar en otros programas, ¿no? Y bueno, a los que no me conocen, en realidad mi especialidad es un doctorado en ciencias con especialidad en alimentos. Entonces yo no podía dejar fuera, ¿no?, claro, de hacerme esas preguntas y buscar nichos de oportunidad en donde los alimentos fueran el producto terminal. Entonces, al ver esta demanda, mi siguiente pregunta es, bueno, este paisaje agavero en sus diferentes dimensiones, ¿no?, puede ser un ejemplo, puede ser un modelo adecuado para poder aplicar esta economía circular, ¿no?, y en donde la producción, obtención de alimentos o a lo mejor hasta la obtención de nutracéuticos, fitoextractos, ¿no?, que pueden insertarse a la industria farmacéutica, pues nos permitirá saber si es que estos bagazos tienen algunas aplicaciones en esas áreas. Entonces, ¿qué hemos hecho al día de hoy, ¿no? Porque okay, yo creo que viene la siguiente pregunta.
Así,
¿no?,
es.
¿Qué hemos hecho? Porque en realidad, pues tener la hipótesis o la pregunta, pues puede quedarse ahí.
Ajá.
Digamos que de forma muy natural, yo creo que no somos el único grupo, ya hay una creciente, pues llamémosla así, generación de grupos de investigación que están tratando de insertarse en el aprovechamiento de estos subproductos agroindustriales de la industria alimentaria, o sea, ya uh-huh, en ese contexto, ¿no?, subproductos agroindustriales de la industria alimentaria, porque, pues, déjenme contarles aquí muy rápido que la Agenda 2030, ¿no?, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, de esos 17 puntos que se tienen, pues podemos insertarnos en varios. El primero, pues, es cero hambre, ¿no? Hambre cero. Ahí, que yo creo que es uno de los que muchos trabajamos aquí en CEPROVI. Salud y bienestar. Uh-huh. Uh-huh. Y el otro es producción y consumo responsable. Porque finalmente la industria, en esta economía lineal, pues tiene que ahora pensar en cómo regresar para que este uso de recursos naturales que son finitos, pues pueda regresarse de alguna forma, ¿no? Entonces, consumo responsable. Entonces, Chuy, pues yo no sé si a lo mejor aquí me dieras chance de darte una idea de nuestro objetivo de investigación, ¿no? Con todo este contexto que yo te platico.
Okay.
El primero es, pues, conservar el patrimonio biocultural de los cultivos de agave mezcalero mediante el uso de posibles tecnologías sustentables para su uso como alimento y el aprovechamiento de sus residuales como fuente de moléculas con actividad biológica. Suena muy ambicioso, yo sé que suena muy ambicioso, pero nos ha dado la oportunidad de insertarnos en varios puntos. La planta como tal, o sea, la planta de agave cuando tú la ves en ese reciclo, ¿no? Digamos, de todas las cadenas productivas que se insertan en ella. Yo te voy a enmarcar ahorita cuatro que nosotros hemos identificado muy, muy bien. Pues una es como alimento, ¿no? Otra es en el aprovechamiento de esos residuos, pero hay dos que yo creo que son muy importantes y que es lo que en este momento creemos que tiene una relevancia muy fuerte para nuestro grupo de investigación, es la fitoquímica, o sea, que son obtener metabolitos con actividad biológica, pero de residuales, ya no de la planta, sino de residuos de esos procesos de transformación, pero además por metodologías de extracción que son amigables con el medio ambiente.
Wow.
Entonces tratamos de abordar estos dos elementos para que entonces la investigación que estemos generando realmente se inserte en esta economía circular, ¿no?
Claro. Y interesante porque todo está siendo sustentable. Todo está siendo, aplicando todas estas reglas de lo que suena a veces de moda, pero que es tan necesario, que es la sustentabilidad. Y entonces hacer y utilizar todos los recursos para obtener ganancias de algo que se tiraba y que podía causar algún daño, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Y quiero tomar un momento porque tengo un comentario en el chat. Quiero saber si la interferencia se ha quitado y si están escuchándonos bien, por favor, si me pueden enviar algo en el chat. Gracias. Perdón.
No, 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 adelante,
Adelante.
adelante. A mí también me interesa que me escuchen bien.
Claro.
Que suene fuerte.
Sí, seguimos aquí. Hubo una pequeña falla técnica. Volvemos de inmediato.
Listo, entonces fíjate, cuando hablamos de estos ¿no? fitocompuestos, fitomoléculas que tienen distintas actividades biológicas y me gustaría nombrar algunas, ¿no? O sea, de las que se han probado, de las plantas de agave en general, no de residuos, en general de la planta de agave, están antiinflamatorias, antifúngicas, citotóxicas, inmunomoduladoras. Y de hecho, ya en la medicina tradicional, pues la planta de agave ya se ocupaba para eso, ¿no? O sea, les quiero comentar un poquito acerca de lo que viví alguna vez que fui a Tlaxcala. Y la historia se cuenta que los tlaxcaltecas hubo una etapa en la historia precolombina en la que los tlaxcaltecas se aislaron de las demás comunidades. Y al aislarse, una de las plantas de las cuales utilizaron como materia básica para herramientas, instrumentos, de alimentación, de vestimenta, de transporte y también como medicina, fue el agave. Claro, entonces cuando uno habla de agave en México, es que es imposible no hablar de cultura, es imposible de no hablar de la historia. Y yo creo, y por eso estoy tan convencida, de que el agave es paisaje, ¿no? En nuestro país representa paisaje. Porque ha sido un elemento natural que en compaginación con la actividad antropogénica de este país, pues ha generado cambios en usos y costumbres, cambios en identidad, pero además que aunque ha ido cambiando, pues ha permanecido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pues miren, en la medicina tradicional se utilizaba para úlceras estomacales, gastritis, heridas, psoriasis, o sea, les puedo hablar de muchos. pero ¿quiénes eran los responsables, no? O sea, ¿qué moléculas eran las responsables de eso? Y al día de hoy, pues la investigación ya ha demostrado pues que muchos de ellos tenían pues saponinas, flavonoides, taninos, terpenos, citosteroles y pues también parte de esos fructanos, que pues el grupo de investigación ya tiene varios trabajos al respecto. En lo que hemos tratado de ir avanzando, pues es que estos mismos compuestos aún sigan presentes en los residuos, ¿verdad? En los residuos de la industria de transformación.
Wow, esto está sensacional. Y dentro de, mencionabas los fitocompuestos, perdón mi ignorancia, pero ¿qué es un fitocompuesto?
Eso. Bueno, miren, yo y voy a ser muy sincera. Cuando yo llego a Ceprovi hace 12 años, ¿no? Para mí una planta era una materia prima, así, tal cual, porque pues soy ingeniera de formación, soy ingeniero bioquímico. Entonces, cuando yo llego aquí y entiendo la concepción que en Ceprovi se tiene de las plantas, pues es otra cosa. O sea, las plantas son una maquinaria muy compleja, que si bien es un recurso natural, también es una máquina biosintética que produce una cantidad de metabolitos, moléculas, llamémosle así, ¿no? De interés, que tienen una actividad particular, ¿no? En este caso puede ser, ya les comentaba, dentro de muchas antis, así. pero que, ¿quién les da esa propiedad, no? O sea, ¿qué cosa tienen esas moléculas biológicas? Porque para la planta tienen su función. ¿Qué hacen con la planta? Pues para la planta la ayudan a regular el estrés, ayudan a que se adapten a condiciones adversas, ayudan a que a lo mejor ahuyenten insectos, ¿no? O atraigan insectos, o evitar que los herbívoros, los muerdan, porque obviamente los animales llegan, muerden, si tienen alguna reacción, ¿no?, astringente, a lo mejor ya no vuelven a comer esa planta, ¿no? Por experiencia, colores atractivos para polinizadores, por ejemplo, ¿no? Moléculas volátiles que tienen la capacidad de atraer, ¿no? Entonces, cuando uno ve la planta así, pues ya no es una materia prima, ¿verdad? Es la verdad un ente vivo que tiene contacto con el hombre y que el hombre a su vez aprovecha muchos de esos metabolitos para fines distintos, ¿no? Entonces yo le llamaría eso fitocompuestos, fitomoléculas. Pues sí, son esas estructuras químicas que la planta tiene la capacidad de sintetizar, obviamente para su propio fin, ¿no? O sea, para su propio bienestar, pero que a su vez el hombre ya está haciendo uso de esas moléculas porque aprovecha la planta y a su vez esas moléculas tienen interacción de forma positiva con la humanidad, ¿no? Con el hombre.
Wow, es muy, 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 es increíble, porque digo, todos nos imaginaríamos, como decías tú cuando llegaste, que pues son plantas, ¿no? Únicamente, no. Pero no nos imaginamos de esta situación. Ingeniero, ¿cómo te va? ¿Qué opinas?
Oh, yo siento que, híjole, yo soy ingeniero, pero no, en ocasiones se me dificulta entender muchos de estos conceptos, pero el que genere una cierta cantidad de químicos para realizar o para atraer o para rechazar o para poder atraer desde animales hasta otras plantitas, otras esporas y demás, se me hace muy complejo, se me hace muy complejo una naturaleza increíblemente aparte de la que tenemos. Entonces, yo siento que lo que hacen ustedes, doctora, es algo maravilloso, ¿no? Escuchaba hace rato, después de los detallitos que tuvimos aquí técnicos, que colecciones del agave, ¿no? A veces vemos en la carretera unos sembradíos increíbles de agave y todo lo que puede llegar a generar este agave, ¿no? Entonces, yo siento que es maravilloso, ¿no? Me voy adecuando a toda la terminología, todavía tengo unos así grandes hoyos de conocimiento, pero bueno, adelante, continuemos con la plática.
Sí, hablando de esto que nos menciona el Inge de todo ese agave, ¿no? De esta economía circular, ¿qué tanto se ha podido llegar? Nos platicabas que ya hay agaveros que de hecho se acercaron a pedir ayuda para poder tener un mejor uso de todo este potencial. en este momento, ya llevan tiempo, como nos decías, con esta investigación, ¿habrá alguna investigación que ya hayan llevado a cabo y que tengan resultado de estos subproductos del agave?
Sí, mira, qué interesante pregunta, porque, vaya, y aquí yo creo que muchos de mis compañeros investigadores tal vez se identifiquen conmigo en esta situación. Hace algunos años, yo creo que ya estoy hablando de varios años, muchas de estas propuestas de investigación venían de la creatividad, ¿no? O sea, venían de la creatividad de tener ideas innovadoras, que a lo mejor hubiera alguna necesidad nacional en particular, vista desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Agendas nacionales. Pero yo creo que pocas veces nos acercábamos a la comunidad a preguntarle si realmente la iban a apropiar, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, fíjense que, creo que es importante poner en contexto al auditorio que yo estoy formando parte de la coordinación del doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico que se imparte aquí en el centro. Y entonces, dentro de esta participación que yo tengo, hay una estudiante que trabaja conmigo, que es Tania Indira Portillo Ayala, y anteriormente lo estuvo trabajando conmigo Mayela García de Alba Magos, y lo que hicimos fue un diagnóstico a la población. Este diagnóstico a la población de mezcaleros o productores de agave de Morelos tuvo a bien identificar cómo percibían los residuales. Entonces, digamos que de ahí partimos. ¿Y cómo buscamos hacerlo? Pues teníamos que compararnos con alguien. Entonces, el otro lugar en donde se hacía ya una explotación de la planta y pues que representaba un comparativo, pues era Jalisco. Claro. Mayela en esa primera etapa lo que hizo fue comparar la percepción de los residuales en Jalisco, por los pobladores de Jalisco, y la percepción de los residuales en Morelos. ¿Y qué creen? Que lo que logramos identificar, dependiendo del tipo de actor, a lo mejor esto ya suena un poquito más complicado, pero no es tan complicado, o sea, cuando digo actor me refiero al maestro mezcalero o al maestro tequilero, al que solo gima, al gimador, y al que toma decisiones, aguas, porque muchas veces ellos dos no son los que invierten el dinero, no son los que hacen una comercialización del producto final. Entonces, Mayela lo que hizo fue clasificar estas tres, digamos, entidades, ¿no? Estos tres actores, y los comparó en ambas localizaciones, aquí en Morelos y en Jalisco, y lo que logró percibir es que el apego tanto a la planta como a los residuales, pues era bien diferente, ¿no? O sea, los dos grupos de poblaciones tenían muy claro que los residuales, al final del día, era un desecho, y era un problema, y que era algo que se iba acumulando, y que mientras más producto tuvieran, mientras más ganancias generaran, más residuos tenían, o sea que era directo. Pero lo que sí quedaba claro es que Jalisco tenía mucho mayor potencial de reutilizarlo que Morelos. O sea, Morelos tenía una percepción de ese residual como algo que pues sí existía, estaba ahí, pero obviamente es que los volúmenes de producción de uno y de otro son abismales, ¿no? Entonces, a pesar de que son plantas distintas, los procesos de transformación pudieron compararse, y a lo que llegamos es que, a pesar de que Morelos tenía poca idea de que podían ser reutilizados, tenía más disposición.
¡Wow!
O sea, había más identidad por la planta y por conservar ese espacio físico como un paisaje que no se transformara. Y Jalisco no. O sea, Jalisco sabía que no tenía que transformarse porque además, déjenme les platico que el paisaje agavero es parte de, es un patrimonio ya. Entonces, parte de esos patrimonios que ya tenemos clasificados están la hacienda de tequila y todo lo que conlleva a sus alrededores, que son los cultivos, los gimadores, etcétera. Entonces, a pesar de que hay ese apego y esa identidad, para ellos resulta como algo implícito, ¿no? O sea, si yo ya estoy invirtiendo en transformar, ¿qué me cuesta invertir en los residuos que genero, ¿no? Entonces, como los niveles de transformación son muy distintos, acá tenemos procesos de destilados, ¿cómo le llaman? Tradicionales, y en el otro tenemos ya industrializados, pues la percepción era distinta.
Sí, claro.
Bueno, ya cuando quieran, en algún momento los invito a que nos busquen en la revista Remexca, ahí ya está publicado el trabajo de Maye, pero Tania lo que está haciendo actualmente es dice, bueno, ok, ya sabemos que sí, ¿no? Ya sabemos que sí les interesa, sí quieren darle valor agregado a sus productos, a sus residuos, pero ¿y en qué lo quieren? ¿Cómo lo quieren ver transformado? ¿Cómo les resulta más idóneo? Entonces ya este trabajo ya no lo estamos haciendo con Jalisco, solamente con Morelos, de la mano de los productores. Y Tania lo que está ofreciendo es, bueno, no ofreciendo, está haciendo, es el análisis de la cadena de producción agave mezcal a través de un enfoque transdisciplinario, en donde la economía circular puede representar una alternativa innovadora para que estos productores, a través de entregarles un estudio físico-químico de ese bagazo de agave, o sea, de cuáles características son las que tiene ese bagazo, puedan tener información suficiente para implementar alguna nueva tecnología. Y que esa tecnología además sea propia, que les dé identidad, ¿no? Entonces, pues lo que hemos hecho a través de este primer acercamiento que le llamo en este doctorado de paisajes, muy interesante, prácticamente todas las tesis lo tienen, de diagnóstico, lo que estamos viendo es la pertinencia. O sea, la pertinencia de que esa tecnología o de que esas tecnologías innovadoras realmente puedan ser apropiadas por la comunidad. Porque desde otro punto de vista, pues a lo mejor son muy buenas, tendrán muy buen impacto a nivel científico, pero el problema es que cuando ya llegan a la comunidad, ellos las apropian muy poco, entonces no tienen la proyección social que deberían de tener.
Claro. Sí. Doctora, una pregunta. El resultado de esta parte que a una sección le interesa o que es difícil introducirlo en ocasiones, porque debe haber inversión también, debe haber un grado de inversión. Me preocuparía de que este grado de inversión no es mucho mayor realmente al proceso del tequila o de todo lo primordial o lo principal que hacen, ese extra que se tienen que agregar para ese proceso de gabazo y demás, no impide que el proceso principal en productores que no posiblemente no tienen la extensión que en Guadalajara y demás, llegue a impedir que pasen a esa parte.
Sí, que coloquialmente, ¿no? Que salga más caro el caldo que la
cebolla. Exactamente, ¿no? Sí, porque ellos están priorizando el producto principal. Pero el extra, digamos el extra, realmente no ha sido un impedimento económico para poder producir inversión en esto.
Sí, al día de hoy lo es, ¿eh? Eso es una realidad, lo que comenta es una realidad. O sea, no va a tener, pues de ahí que el apego, ¿no? O sea, el apego y la facilidad con la que percibieron cada uno de los dos lugares, la posibilidad de hacer este replanteamiento de esos residuos, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que hemos tenido ya acercamiento con los productores de tal forma que ellos estén receptivos a dos factores principales que están sucediendo en Morelos actualmente, ¿no? O sea, la realidad de los mezcaleros en Morelos es que el principal factor es que ellos no tienen denominación de origen todavía.
Sí.
Entonces, al no tenerla, cualquier producto que ellos generen de los destilados tiene un menor impacto económico que el que tienen los que sí tienen denominación de origen. Llámense mezcaleros de Oaxaca o de otras entidades y el tequila de Jalisco. Entonces, algo de lo que les estamos tratando también de permear y que estamos tratando de trabajar en conjunto es que la creciente necesidad de estos proyectos sustentables, sostenibles, amigables con el medio ambiente, les dan un plus. Entonces, al trabajar bajo ese esquema de revalorización consciente, fíjense, consciente, porque ahí les va, tienes toda la razón. Bueno, ¿hasta cuánto tengo que crecer como industrial para que no contamine mi territorio de tal manera que se vea transformado? Eso es algo bien ambicioso. Sí. Yo le aplaudo bastante a Tania, porque ella tiene este apego a su estado y este apego a este grupo de población de los mezcaleros, y realmente está tratando de ofrecerles una posibilidad en donde no lleguen a ese punto en donde salga más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, miren, ¿qué hemos hecho? Porque me preguntaron de los trabajos que ya desarrollamos. Tanto Mayela como Tania, el primer ejercicio que hicieron de un producto fue a través de una membrana. Esta membrana biopolimérica, que es, no significa otra cosa porque suena medio raro, ¿verdad? Es un gel que forma una película, pero que está compuesto de tres elementos. Que además son cultivos que se tienen vecinos, digamos, dentro del estado, que es el nopal y el aloe. Entonces, buscamos a través de una metodología muy práctica, sin mayor proceso de filtración, clarificación o cualquier otro proceso que sea muy costoso, sino algo manual, que cualquier productor podría hacer hasta dentro de su misma casa, estaba aclarar, para hacer el reuso de esos bagazos, ¿no? De esos residuos. Pero además que se aprovechen otras plantas que tienen en conjunto, ¿no? La mayoría de ellos también las cultiva o las tiene cercanas. El estado es el segundo productor de nopal más importante. Entonces, ¿qué quisimos hacer con esas membranas? Hasta ahorita tenemos dos posibles aplicaciones. Una es como pensándolo como un bloqueador natural, ya que vimos que puede evitar el paso de rayos UV a través de la piel, lo probamos en líneas celulares epidérmicas y vimos que pues no tiene citotoxicidad, o sea que es amigable con la piel, ¿no? Ajá. Es amigable con la piel. Rojo. Y que además, pues a lo mejor ellos, pensando que ellos pasan muchas horas bajo el sol, podrían hasta hacer un mismo uso, ¿no? Un uso personal de este tipo de productos. O venderlo, ¿no?
Claro.
O venderlo. Entonces no es más que un gel. Ese gel tiene nopal, tiene aloe, tiene bagazo de agave. Y al conformarse puede generar una película que puede usarse como un bloqueador natural.
Okay.
Pero en la otra línea es que pues estos componentes también tienen, ya les hablaba, esas moléculas con actividad biológica. Tienen capacidad antioxidante. Las fibras de bagazo de agave tienen una capacidad antioxidante considerable. Pero cuando uno las pone en esta matriz biopolimérica donde conjuntan estos tres elementos, pues resulta que su actividad antioxidante es muy alta. Entonces también podríamos estar pensando en películas con aplicaciones faciales en las que pudieran utilizarse como membranas, como las que ponemos para dormirnos o para hacernos jóvenes, ¿no? De la piel. Porque vimos que había buena compatibilidad con las líneas celulares dérmicas. Entonces, Tania se fue a hacer una estancia argentina en donde aprendió técnicas de actividad antioxidante, medimos actividad antioxidante de estas membranas biopoliméricas con bagazo de agave e identificamos bastantes aplicaciones potenciales.
Wow.
Ustedes dirán, bueno, ¿los productores les interesa? Pues también nos dimos a la tarea de irles a preguntar.
Claro.
En el reciente primer encuentro nacional de agaveros que se llevó a cabo en el estado de Morelos, estuvimos presentes y nos dimos a la tarea de preguntarles a los agaveros si les parecería una revalorización de sus subproductos interesante. Nos comentaron que sí, bien, a lo mejor no hay una aceptación muy alta, pero también nos hicieron saber a través de este acercamiento a ellos que uno de los principales problemas que tienen son sus aguas, o sea, sus aguas de riego. Entonces, muchos de ellos nos preguntaron, oigan, ¿y con esos bagazos no podríamos hacer un tratamiento de nuestras aguas? Claro que se puede, o sea, sí se puede. Entonces, una de las expectativas que tenemos también en trabajos a futuro es que probablemente esta misma actividad antioxidante que tienen las fibras pueda ser aprovechada para el tratamiento de aguas residuales. Claro. Entonces, doctora, hay aplicaciones, hay muchas.
Exactamente, sí. Doctora, estoy viendo que hay muchas alternativas para utilizar estos residuos. Y han trabajado en ocasiones con un plan de negocios con ellos, porque, por ejemplo, estas personas de su equipo que están trabajando, presentan el proyecto de, digamos, lo voy a decir de esta forma, de la crema para la cara o de para evitar X situación en la piel, y funciona muy bien. Propuestas que pueden llegar a tener con el agua y con demás, pero llegan también con un plan de negocios. ¿Se han interactuado con algún otra área administrativa o mercadológica en el cual a lo mejor puedan complementar ese plan de negocios para ellos? Porque son productores y son grandes empresas también, pero también les interesa el dinero, no cabe duda, es de eso están viviendo. Entonces, ¿ustedes también ven esa parte? ¿Se han mezclado con un trabajo interdisciplinario, con mercadólogos, con a lo mejor alguien que presente un plan de trabajo para poder establecerlo? Así como empresas tan grandes, voy a mencionar, de pan y de algún otro producto alimenticio, que generan una subempresa para producir X producto, que si algo pasa, es una empresa aparte, y se puede llegar a crecer, o puede llegar a también a tener problemas, como todas las empresas en México. ¿Hay algo que se haya trabajado de esa forma?
Como tal, no, mi querido ingeniero Selvas, la verdad es que es triste, porque, miren, aunque nosotros quisiéramos hacer de todo, sí, la claro, verdad es que no. O sea, eso es muy cierto, ¿no? Zapatero sí. a sus zapatos, ¿no?
Exactamente.
Entonces, lo que sí hemos hecho es acercar a los productores a las entidades pertinentes. Okay, así llamémoslo okay. así. Entonces,
eso es interesante.
¿Qué estamos buscando? Claro. ¿Ah? ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es el propósito? No sé si han escuchado hablar de esto de la triple hélice y quíntuple hélice, y que cuando hablamos de proyectos innovadores, cuando yeah. hablamos de una triple hélice es que esté gobierno, uh-huh. industria y academia. Y bueno, cuando ya hablamos de una quíntuple hélice, pues ya no solamente está eso, también está de lado hablar de salud y está ecología.
Wow.
Entonces, fíjense, cuando uno pone en interacción estas cinco aspas, le llamo yo, uh-huh. pues cada una hace su parte. Entonces, ¿qué hemos hecho? Estamos actualmente invitados, porque yo le llamo así, la verdad es que los propios productores, a través de este acercamiento de los estudiantes a las comunidades, nos han permitido integrarnos a sus reuniones mensuales del sistema Producto Agave. Lo que hemos intentado es que se presenten todas las partes. Gobierno, que en este caso, no quiero que sea comercial, pero la doctora Ana Cecilia se ha visto muy interesada en hacer este tipo de vinculaciones. Ella es la secretaria, ¿no?, de Economía del Estado de Morelos, y a través de la SEDAGRO, del Sistema Producto Agave, del propio INIFAP, nosotros y los productores. Entonces hagan de cuenta que se vuelve una reunión multi, claro. así, uh-huh. de necesidades, y entonces cada uno les da la asesoría que necesitan. Entonces, ¿qué les vamos a dar nosotros como CEPROVI? A ver, porque sí, obviamente, fíjense, si ustedes lo ven como parte de CEPROVI, ahora imagínense ellos como productores,
¿no? Claro, sí.
¿No? Ellos dicen, oye, ¿y ustedes nos van a dar el negocio? O sea, ¿ustedes nos van a decir cómo hacer el negocio? No. A ver, ahí va. Nosotros somos una institución académica, y qué bueno que lo comenta, porque pocos lo saben, ¿eh? Qué bueno que haya la oportunidad de estos foros para explicarlo. Nosotros somos una institución académica, pero también generamos conocimiento. Entonces, cuando generamos ese conocimiento, lo que hacemos es que lo transferimos al interesado. En este caso, el interesado es la comunidad. Ajá. Pueden ser productores, empresarios, agaveros, o a lo mejor hasta economistas. O sea, claro. puede ser diverso.
Sí.
Los acercamos porque el Politécnico tiene oficinas de asesoría, tenemos una incubadora de empresa.
Exactamente.
O sea, y lo que podemos hacer, en este caso, nuestra oficina de la Unidad Politécnica de Interacción Social, nuestra querida UPIS, y además con nuestros, ¿cómo se llama?, con nuestro personal directivo también del propio CEPROVI, nos hemos permitido permearle a toda esta comunidad cuáles son las instancias que sí los pueden ayudar a hacer un plan de negocios consciente, hacer un negocio que realmente sea rentable, que les haga un estudio de mercado, que les genere sus costos, que identifique cuáles son sus sus fodas, ¿no? Sus fortalezas y debilidades, ¿no? Uh-huh. Y que entonces a través de financiamientos que les da el Estado, que son una parte, ellos también como empresarios pueden invertir en ese tipo de tecnologías, realmente podamos transferirle el conocimiento que tenemos.
Claro.
Porque nosotros lo tenemos ahí, está en un papel, en un paper, se difunde a otras unidades académicas, se difunde a otros investigadores, pero al final el interesado o el principal aplicador, que es el productor de agave, pues no lo usa.
Claro, si no tiene con qué invertirlo.
Claro. Ajá, entonces, sí. ¿Qué estamos buscando y qué se ha buscado desde el principio con este grupo de investigación? Es que la tecnología sea transferida a los productores. Nosotros tenemos tres productos intelectuales, vamos a llamarlo así. Tenemos una patente que es el sistema modular de producción de fructanos y jarabe de agave. Tenemos una trituradora de cabezas de agave o piñas de agave. Y tenemos una exprimidora. Entonces, los dos son modelos de utilidad y una patente que ya están autorizadas, ¿vale? ¿No? O sea, el instituto ya es dueño de esa propiedad intelectual. Uh-huh. Y lo que estamos buscando a través de la institución y de diferentes entidades, de la mano de los productores, es que se las podamos transferir a los productores y que ellos entonces, ahora sí, ¿a nosotros qué hacemos? Los capacitamos para que la puedan poner esa tecnología en marcha, ¿sí? Pero los únicos que les van a poder decir si es rentable o no son o ellos mismos como inversionistas, porque finalmente ellos son los que invierten como empresarios, o hay instancias como la Secretaría de Economía, como el INPI, como las incubadoras de empresas, que los pueden capacitar para llevarlo a cabo. Desgraciadamente el instituto, aunque tiene unidades académicas que se dedican a esto, no es el trabajo principal. Ellos tendrían que traer una solicitud tal cual para llevar a cabo ese plan de negocios, para llevar a cabo a lo mejor ese estudio de mercado al Politécnico para que le diga, ah, mira, fíjate, la ESCA, ¿no? O para que les diga a lo mejor, ahorita se me olvida, un centro de investigación muy interesante, CIECAS, por ejemplo, CIECAS, que está ubicado también en la Ciudad de México. Son centros de investigación donde pueden darles ese servicio. Seprobi no, desgraciadamente Seprobi, ese no es
zapatero a tus zapatos.
Claro, sí. Pero sí los podemos vincular. Recuerden que cuando se hace un convenio de vinculación con el instituto, es con el instituto, o sea, con Seprobi es con el instituto. ¿No? Entonces el instituto está facultado para guiarlo y llevarlo a las instancias que sí lo pueden asesorar.
Wow, eso es muy interesante porque realmente es un trabajo en equipo. Jugar solo a la pelota se aburre uno. Y no es productivo, o sea, no podemos tirar la pelota a alguien que no existe y no vamos a jugar nunca, ¿no? Entonces, ese trabajo interdisciplinario que el Politécnico puede hacer para reasignar a lo mejor a alguna institución, a algún centro de investigación, determinada actividad, trabajando conjuntamente con el origen, que puede ser Seprobi, se puede obtener algo mejor, ¿no? Y más con este tipo de mancuernas que se tienen con el gobierno, el Estado y algunas instituciones externas, funcionan mucho mejor las cosas, ¿no? Es creo que algo que no estamos acostumbrados en muchas ocasiones a hacer por X motivo. Trabas, burocratismo y miles de cosas que se han enfrentado en nuestras empresas pequeñas y por eso se quedan atoradas y se quedan con el método de hace muchos años, ¿no? Entonces, qué padre, la verdad me gusta que esto pueda ser escuchado y que sepamos que se está integrando un grupo o se está recomendando para poder trabajar y obtener mejores resultados de esta ciencia que por sí sola no va a poder crecer si no se tiene algún otro elemento para fortalecerlo. Y económicamente es sumamente importante, especialmente cuando las empresas a donde se les va a asignar, a los empresarios que se les va a asignar, tienen bajos recursos, o es un lugar de bajos recursos. Entonces, pues por más ímpetu que se tenga, se queda atorado.
Sí, sí. Yo le llamo esto es que todas las partes hagan su cachita, chamba. Hagan su chamba. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que es muy complejo. Que se tengan todos los elementos en el mismo tiempo y espacio. Creo que este año y probablemente el que venga son años, yo le llamo, de vacas gordas para los productores de agave, sí. Para el propio Seprobi, para el gobierno del estado. Ojalá nos dejemos llevar por la sinergia,
claro,
y se concrete algo. La realidad es que México tiene muy poca experiencia a través del instrumento o de instrumentos legales que realmente permitan que las patentes que se tienen en el país se logren transferir. Esa es una realidad que no podemos cerrar los ojos, ¿no? Pero yo creo que todos estamos en la mejor disposición de que esto cambie, de que se mejore. Yo veo que las instituciones superiores o de educación superior, instituciones académicas como la UNAM, el Politécnico, la UAM, etcétera, ¿no? Muchas otras, también aquí estatales, la UAM, están preocupadas porque todo el conocimiento que se está generando dentro de sus aulas se lleve a la transferencia. La realidad es que no es fácil, porque claro, tenemos que partir de que hay un interesado, ¿no?
Claro.
Ya comentamos en algún otro de los programas precisamente que a veces la sociedad llega a preguntarse qué es lo que se hace con la ciencia, como si se pudiera fabricar un producto y salir desde el laboratorio y salir al mercado. Y platicamos la semana pasada precisamente lo complicado que es esto, ¿no? Y sobre todo si estamos viendo, ustedes están ingiriendo en algo que es tan especial, que es la alimentación del ser humano. Entonces no puedes salir así como así sin hacerle todo el rigor y todo el establecimiento para llegar a ser un producto. Y desde luego, como nos refería Robert, el hacer un grupo multidisciplinario es necesario. Y también que estén agregados, como decías, gobierno, pues todas las instituciones que tengan que ver en el asunto. En cuestión de lo que es ciencia, que es lo que estábamos platicando desde un inicio, tú nos comentabas que ya esto está avanzado, ¿no? Y está avanzado en cuestión de que ya hay subproductos que pueden ser utilizados, pero se requiere del siguiente paso, que también están viendo la forma de auxiliarlos, ¿no?
Sí. Pues mire, les platico así muy rápido porque son muchos temas.
Claro.
Pero les platicaba, y creo que esto no lo he desmembrado todavía, el uso de metodologías de extracción amigables con el medio ambiente. Estamos tratando de impactar con extracciones con microondas, con aves o con sonicación, en las que pudiéramos propiciar que se extraigan metabolitos de la planta o estas moléculas con actividad biológica con un mayor rendimiento, ¿no? Y además que la molécula se mantenga íntegra, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos probado, y aquí esto me gustaría dejarlo como parte de la inquietud que quiero que tengan nuestros radioescuchas para que nos busquen, nos visiten, claro, en las publicaciones, en la página de CEPROB y todo. Hemos identificado ya varias moléculas bioactivas dentro de estos residuales, pero además la diferencia es que hay que provengan de la industria mezcalera o que provengan de la industria de transformación de fructanos. Entonces hemos identificado ya diferencias tan tangibles que por lo menos en el caso de los fitosteroles y otros como los ferulatos, que son moléculas de interés para tener actividad antiinflamatoria, y también antioxidante algunas de ellas, como fenoles de estos mismos residuos, la posibilidad de que hacer esta distinción de que provengan de una o de otra industria, pues también a los propios agaveros les dé otras herramientas, ¿no?
Claro.
Ajá. O sea, sí, porque simplemente ya, ¿cómo valoro el que venga de esta industria y cómo valoro el que venga de esta otra? Uh-huh. ¿No? Desde ahí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos visto la posibilidad de obtener fenoles, hemos visto la posibilidad de obtener perulatos, fitosteroles, a través de estas tecnologías como microondas, les comento sonicación, otras que apenas estamos incursionando, NADES, y que son muchísimo más amigables con el medio ambiente porque utilizan disolventes que no son orgánicos. Bueno, son disolventes, como ustedes sabrán, el disolvente universal es agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienen en mayor proporción disolventes como el agua y menos disolventes orgánicos que pudieran ser, pues a lo mejor, acetonas o diclorometanos, sí, otros
más
que
contaminantes.
Exactamente, sí, mucho más contaminantes. O técnicas muy abrasivas, por ejemplo, para la obtención de celulosas, que son muy drásticas, como las para obtención de ligninas de Classon, o sea, que utilizan sosas muy altas, ácidos muy altos, y que entonces eso también, cuando tú ves los subproductos de la transformación de los residuales, pues resulta que obtienes otras cosas más contaminantes, ¿no?
Sí, claro. Entonces, que tienes que controlarlas, porque si no, también al rato te cierran el negocio,
claro,
¿no? Sí.
Entonces, pues en ese sentido creo que hemos estado trabajando. Hay varias tesis al respecto, algunas de maestría, otras de doctorado. Seguimos trabajando en ello. Y pues de las aplicaciones que digamos también estamos tratando de hacer, de ahí el título de mi presentación o de la invitación del día de hoy, pues es que estamos tratando de que se inserten en el área de alimentos, en alimentos funcionales, ¿no? Entonces, hemos identificado que estos subproductos, estos bagazos, pueden ser transformados de tal manera que además de la actividad biológica que ya tienen, le sumemos otra a través de otro residual. Puede ser de café, puede ser de, a lo mejor, de extractos de frutos, de desecho. O sea, claro, hay muchos nichos de oportunidad, en realidad hay muchos nichos de oportunidad.
Me emociona porque aquí ya son dos áreas que ustedes están produciendo un producto en el cual le va a ayudar a otra área, y pero mi pregunta sería, ¿el otro lado ya puso atención en eso?
Sí.
¿Ya? O sea, ya dijeron, ¿no? ¡Oh, qué padre, qué bueno, ya funcionó esto, sí, y vamos a trabajar conjuntamente! ¿Ya funcionó realmente esa mancuerna, o apenas van a producir, apenas van a promoverlo esto al otro extremo de los que les interesa? Sí. ¿Ya hay alguien que diga, oiga, me apunto para poder trabajar conjuntamente?
Qué buena pregunta, miren, porque además no somos los únicos.
Exacto.
O sea, eso es muy cierto. Ajá, o sea, claro, hacer investigación, ojalá fuéramos los únicos que hacemos algo, y yo siempre he sido de la idea que es mejor que hayamos dos o tres haciendo lo mismo, porque podemos compartir conocimiento.
Así es.
A que solo hubiera una.
El éxito y las caídas se comparten más tranquilos, exactamente.
Entonces, vaya, no somos los únicos. Lo que sí les puedo decir que en Agave yo creo que Seprobi es uno de los grupos fuertes, pero en cuanto a residuos agroindustriales, me queda clarísimo que en México hay mucho trabajo con varios residuos agroindustriales. Entonces, grupos de investigación al respecto hay varios. La mayoría le está apuntando a materiales lignocelulósicos, porque no sé si ustedes seguramente también ya son afectados por esto, pero pues los desechables biodegradables, ¿no? Uh-huh. Pues es una necesidad, ¿no?
Sí, claro.
Entonces la mayoría le está apostando a que son fuentes importantes que no compiten con les llamamos recursos naturales de la canasta básica. O sea, el agave no es un recurso natural de la canasta básica.
Así es. Menos del tequila, ¿no?
Sí.
Sí, claro.
Ajá, entonces, sí, eso nos da un plus.
Así es.
Porque nosotros no estaríamos obteniendo residuos agroindustriales, ajá, de algo que estaría en competencia, como podría llamarse el trigo, el maíz.
Claro.
Definitivamente la mayoría de bioplásticos que existen al día de hoy parten de almidón. Entonces, vamos a llegar a un punto en el que el mercado de almidón demande para desechables una mayor cantidad que el de la alimentación. No lo sé, o sea, suena irrisible, pero es una realidad.
Pero puede ser, claro.
Es una realidad. La industria de obtención de almidones, que bueno, aquí tenemos una persona muy conocedora en el área y que seguramente en algún programa de radio a lo mejor desmentirá, o a lo mejor complementará lo que les estoy diciendo. Pero es una realidad que el almidón sigue siendo un ingrediente prioritario para la industria, no solo de alimentos, de materiales.
Claro.
Y entonces ahora cuando hablamos de materiales biodegradables, y que este además es un insumo, pues hay que dar varias opciones. Y dentro de esas opciones también están los residuos de las plantas de agave, y así como las hay de caña, como las hay de trigo, como, ¿no? De varios subproductos. Y bueno, al respecto, ¿qué más hay? Sí hay grupos que están tratando de insertarlo en el área de alimentos, somos pocos, creo que estamos creciendo, y la limitante que tenemos es qué tanto tenemos que transformar ese bagazo para que vuelva a reintegrarse a la alimentación, ¿no?
Okay.
Y que además hay cosas que vienen adheridas a esos bagazos que probablemente tengamos que disminuir para que sean comestibles, ¿no? Uh-huh. Nuevamente, esa es una realidad. Entonces, Hay varios documentos al respecto. En algún momento, si pueden buscarlo, hay ya trabajos muy importantes de reinserción como ingredientes de subproductos, por ejemplo, de frutas y vegetales que se desechan, por ejemplo, de lugares como la central de abastos o,
claro, sí,
¿no?, o de la propia, o sea, del sector agronómico, que se desechan porque no tienen, no cuentan con la calidad, y que de todos esos desechos se podría reutilizar como fibras dietarias. Y ahí me gustaría a lo mejor cerrar con el último concepto que yo creo que les puedo compartir, que es que no tenemos fibras solamente de bagazos, o sea, hay fibras de diferentes fuentes, hay fibras de tallos, de hojas, de, ¿no?, uh-huh, de un montón de partes de la planta, pero también de procesos de transformación de estas plantas.
Claro.
Ajá. Entonces, cuando lo vemos así, entendemos que la posibilidad de reutilizar estas fibras como fibra insoluble o soluble como fibra dietaria, pues son muy amplias. Pero también hay que cuidar que muchos de estos bagazos y de estas fibras tienen una alta cantidad de minerales o de otros compuestos que provienen de ese proceso de transformación que probablemente tengamos que retirar o disminuir,
controlar
para que volvamos a tenerlas como fibra dietaria, como ingrediente de un alimento funcional, que les decía, este es, yo creo que mi última definición, es el alimento funcional. La palabra como alimento funcional fue utilizado por primera vez en Japón a principios de los años 80 para la comercialización de alimentos que estaban con una formulación especial, ¿no?, para cumplir una función de salud. Pero ya actualmente, ya no solamente con eso se cubre ser un alimento funcional, sino ya ahora hay que cumplir con otras cinco, con otros cinco aspectos que se los quiero comentar. Uno es que demuestre ese beneficio a la salud del consumidor, ¿no? Otro es la cantidad mínima definida de esa ingesta, de esa fibra, ¿no?
Okay.
Que exista una metodología analítica que permita identificar y cuantificar ese compuesto bioactivo que decimos que viene de,
oh,
¿no?,
wow. Uh-huh.
Y que realmente llega hasta el punto objetivo o al sitio objetivo, ¿no? Que se indique en su rotulación la presencia del ingrediente bioactivo y la cantidad, porque ahora recuerden que el etiquetado en los alimentos es sumamente importante y cada, claro, vez se le permea más a la población que tenga una lectura consciente de la etiqueta, ¿no?, del alimento.
Claro.
Y que se consuma en la dieta habitual como cualquier alimento tradicional, que no sea, ¡ay, casual! ¡Ay, es que necesito comer fibra! No, no, no. Sino que ya además integremos todos estos productos que tenemos en el mercado como alimentos funcionales a nuestra dieta habitual y entonces propiciemos tener una mejor salud.
Claro.
Entonces es, digamos, todo un...
Hay mucho trabajo, ¿no?
Mucho que aprender.
Y lo más importante, o sea, tienen alguna... Es que es difícil hablar con fechas cuando hay investigación porque salen cosas y hay que arreglarlas, adecuarlas, eliminarlas para que salga el producto. Pero yo supongo que ya en tesis de doctorales, maestrías y demás, ya se están haciendo esos procesos. Y en algún momento llegaremos a decir, ya estuvo, aquí está, ¿no? Ya llegamos a esto. Y se tendrá que sacar al público o mostrar que ya se hizo. Muy bonito, ¿hay fechas, hay momentos en que podamos llegar a 5 o 10 años a tener ya este producto hecho, ya este resultado ya en el mercado, o posiblemente ya saliendo al mercado con productores y demás?
Sí, yo veo esto muy factible al final del 2030, porque la mayoría de grupos de investigación estamos trabajando bajo este esquema que les mencionaba de ese panorama, uh-huh, de sustentabilidad de la Agenda 2030. Y yo pienso que, obviamente ya tenemos tangibles algunos, pero que se va a sentir ya permeado a lo mejor esto en el mercado. Yo estoy pensando que en unos 10 años a más tardar lo vamos a ver ya.
Que va a llegar
esa transformación. Pero va a llegar, por supuesto, porque claro, ya la estamos viendo.
Sí.
O sea, yo creo que varios de ustedes ya han visto estos desechables que hay de la industria de agave, de tequila.
Así
y que
es.
Dice, con bagazo de.
Ajá.
¿Cierto?
Sí.
O no sé si han ido ahora a los eventos de Fórmula 1, por ahí yo me topé. Yo no he ido, pero sí varios compañeros que han tenido la oportunidad de ir. Heineken, por ejemplo, de su cebada que utiliza para la cerveza, el bagazo lo inserta en sus vasos.
En sus envases.
Sí, entonces, ya es una realidad. Eso ya es una realidad. En materiales, claro. Es una realidad. Yo lo que todavía no alcanzo a ver en el mercado es un alimento que traiga un residuo de y que nos lo estemos comiendo.
Claro.
¿Sí? Seguramente por ahí deben de haber, porque la industria ya tiene varios ciclos cerrados, pero yo no me he topado todavía en el mercado con alguno que diga.
En algún momento llegará.
Exacto.
Sí.
Perfectísimo. Pues bueno, hemos llegado al culmino del tiempo, ya estamos un poquito rebasados. Solo quiero decirle al auditorio, si alguno está interesado en estudiar una maestría, un doctorado aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, recuerde que puede checar toda la información a través de la página www.ceprovi.ipn.mx. Y de igual forma, les invitamos a escucharnos, como todas las semanas a la 1:00 p.m, los días viernes, a escuchar este gran programa que es Bioticando Radio, el audio que divulga, por radio.ceprovi.mx. Doctora, muchísimas gracias, estamos muy agradecidos por su tiempo, su conocimiento y todo esto que nos transmitió, que nos deja un buen sabor, porque sabemos que la ciencia está llegando a donde debe de llegar. Y muchas gracias, Robert, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, Chuy. Doctora, le agradecemos mucho su presencia, fue fabulosa la plática. Sí, ya me voy mezclando con todos esos conocimientos, a veces como que me bloqueo y no quiero entenderlos, pero al final los entiendo y sí me gusta involucrarme mucho en esto. Y qué fabuloso, qué gran trabajo están haciendo, y yo creo que en algunos años vamos a tener todas esas propuestas ya físicamente y comiendo cosas que en algún momento lo platicamos acá por la doctora Brenda.
Muchas gracias, doctora, por haber estado. Y bueno, nada más déjenme darle gracias también al equipo con el que estoy. O sea, en definitiva tengo aquí dos radiolocutores de lujo, pero además créanme que en CEPROVI hay un equipo de investigación y varios equipos de investigación de primer nivel. Y que bueno, yo estoy muy agradecida de que este trabajo no es de una persona, es de varias personas trabajando en equipo. Gracias.
Les agradecemos mucho y nos escuchamos el próximo viernes a las 13:00. Por aquí vamos a andar con otra súper invitada, otro súper invitado. Y doctora Brenda, que tenga un excelente fin de semana. Chuy, cuídate mucho y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radioceprovi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.